Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se une con nosotros más adelante. Y pues hoy tendremos un programa interesante y pues el tema principal va a ser, como quizás ustedes vieron que estuvimos transmitiendo hoy, pues hoy inició ya oficialmente el proceso eleccionario. Hoy en la mañana en la gran sala del Teatro Nacional se llevó a cabo la convocatoria a las elecciones generales 2023 y pues básicamente ya estamos, a partir de hace unos minutos, estamos ya en el proceso eleccionario. Y pues entonces ese va a ser el tema principal del que vamos a conversar hoy. De hecho, vamos a tener más adelante va a estar con nosotros José Carlos Ortega, quien compañero de aquí de los estudios de los programas de Libertópolis en la mañana, que está los lunes y martes en el programa de Libertópolis AM. Y pues hoy va a estar con nosotros José Carlos y vamos a estar conversando con relación a esta convocatoria a las elecciones generales y los movimientos que se están dando en el panorama político. Literalmente quitan y ponen candidatos en los últimos días en algunos partidos, y pues esos son algunos de los temas que vamos a estar conversando hoy con José Carlos. Luego pues algunos temas internacionales, pero cómo sigue toda la radionovela Odebrecht. Ese será uno de los temas que vamos a tratar. También vamos a hablar acerca de los qué podemos esperar en este proceso que se inicia ahora. Las cosas que vamos a hacer, les vamos a comentar algunos de los cosas que vamos a estar realizando en este proceso de las elecciones. Y pues también hoy es viernes, recuérdense, también les voy a leer mi artículo en Prensa Libre. Tendremos también la nota tecnológica, que por cierto muy relacionado, pero mi artículo de hoy era una continuación al que publiqué la semana pasada, y que ustedes se recordarán de ese artículo, que era sobre la aplicación esta nueva de inteligencia artificial, el ChatGPT. Y pues esos son algunos de los temas que vamos a estar comentando. Y qué ha pasado con los partidos, al fin está o no está cancelado la UCN, y qué ha pasado con el crecimiento aquí en Guatemala. Ya salieron las cifras ayer, antier, de el tercer trimestre las cifras del Producto Interno Bruto, del crecimiento del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 2022. Pues también mencionaremos algo al respecto, y también pues comentar lo que ya ayer les mencionamos un momento con relación a el incremento en la tasa líder que hizo la Junta Monetaria el miércoles en la noche y que anunciaron ayer en la mañana. Pues esos son algunos de los temas que vamos a conversar hoy con ustedes. Y pues como ya les decía, el tema principal pues va a estar centrado con relación a la convocatoria a las elecciones generales del 2023. Y pues entonces, con eso ya habiendo puesto los temas de que vamos a conversar hoy, pues nos vamos a ir a una pausa. Sin embargo, antes de ir a la pausa, les quiero recordar que hoy es viernes y Primo de Roma lo sabe y por eso me enviaron un yogurt, no, es que estoy ya pensando en el de Marta Yolanda. El de Marta Yolanda, el gelato de Marta Yolanda es de yogurt griego. Pero a mí, ¿por qué será eso? Es una indirecta. A mí me enviaron un gelato de ron Zacapa. Así que pues yo me voy a disfrutar este gelato de ron Zacapa ahorita en la pausa. Pero usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. Y eso lo puede hacer yendo a cualquiera de las tres tiendas. Y hoy tienen una temporal. De Primo de Roma, si está aquí en la zona 10, puede ir a la de que está en el centro comercial Fontavela. Si está en carretera El Salvador, pues puede ir a la que está en el centro comercial Pradera Concepción. Y si anda por la Roosevelt en la zona 11 o en la zona 7, pues puede ir a el centro comercial Miraflores. Ahí busca el Picoteo Miraflores, que es el nuevo food hall de Miraflores, que es la nueva área de restaurantes de Miraflores. Y allí encuentra usted también a los gelatos de Primo de Roma. Adicionalmente, esta semana han estado y todavía están hasta el domingo, van a estar en el PriceMart Pradera de la zona 10. Están los gelatos de Primo de Roma para que usted pueda degustarlos allí in situ. Y si no anda cerca de ninguno de estos lugares, pues lo mejor es que lo pida a domicilio y eso lo puede hacer llamando al 3190-9912. 3190-9912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma y los puede llamar, puede escribirles por WhatsApp pidiendo un gelato como del que voy a degustar yo de Ron Zacapa para este fin de semana, le queda bien. Y pues ahí lo puede pedir usted los que usted quiera y se los llevan a domicilio. Así que ya sabe, 3190-9912. Y si quiere más información, pues los puede buscar también en Facebook e Instagram como Primo de Roma. Vamos a ir a una pausa y regresamos en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. De regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento les voy a compartir mi artículo de hoy publicado en Prensa Libre, tanto en la parte impresa como en la parte digital. Y mi artículo de hoy se titula Si yo fuera ChatGPT. Y dice así: continuando con mi artículo de la semana pasada sobre el ChatGPT. Y para demostrar mejor su uso, hice lo que indiqué en esa columna. Le pedí a ChatGPT que escribiera una columna sobre sí mismo y este fue el resultado. La solicitud que le hice fue: escribe una columna de prensa sobre el ChatGPT. Y la respuesta fue la columna que escribió el ChatGPT y que se titula El ChatGPT, el asistente de conversación del futuro. Y dice así la columna escrita por ChatGPT, escrita incluso en español, porque no la traduje después, sino que de una vez la escribió en español el ChatGPT. Y dice así: en un mundo cada vez más digitalizado, la interacción humana con la tecnología se ha vuelto cada vez más natural e intuitiva. Los asistentes virtuales y los chatbots se han convertido en una herramienta común en nuestras vidas cotidianas, desde pedir información hasta realizar compras en línea. Sin embargo, la calidad de estas interacciones aún deja mucho que desear. Es aquí donde entra en juego el ChatGPT, el nuevo modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. El ChatGPT es una variante de GPT-3, que es el modelo de lenguaje generativo preentrenado más grande jamás creado. Sin embargo, en lugar de enfocarse en la generación automática de texto, el ChatGPT fue entrenado en un corpus de conversaciones y tiene mejores capacidades para responder de manera fluida y coherente a preguntas y comentarios en lenguaje natural. Esto significa que el ChatGPT puede sostener una conversación mucho más natural y realista que sus predecesores. Además de mejorar la calidad de las interacciones en aplicaciones como asistentes virtuales y chatbots, el ChatGPT tiene un gran potencial para ser utilizado en una variedad de aplicaciones, desde la generación automática de contenido hasta la creación de diálogos para videojuegos o películas. También puede ser utilizado en aplicaciones empresariales como la generación automática de respuestas a preguntas frecuentes en un servicio de atención al cliente. Sin embargo, como con cualquier tecnología avanzada, también hay preocupaciones sobre el uso indebido del ChatGPT. Es importante que se establezcan medidas de seguridad y regulaciones adecuadas para garantizar que el ChatGPT y otros modelos de lenguaje similares sean utilizados de manera ética y responsable. En resumen, el ChatGPT es una tecnología emocionante que tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de las interacciones humano-computadora. Sin embargo, es importante considerar cuidadosamente su uso y asegurar que se utilice de manera ética y responsable. Hasta aquí termina la columna escrita por ChatGPT a mi solicitud. Y pues todavía hago yo algún par de comentarios, y estos ya son mis comentarios, esto ya no es de ChatGPT. Dice: como ven, ChatGPT es perfectamente capaz de escribir textos básicos, y conforme se vaya alimentando de más información y tenga mayor capacidad de cómputo, seguramente podrá hacer trabajos más sofisticados. ¿Quiere decir eso que mucha gente se quedará sin trabajo? Probablemente algunos, pero la gran mayoría se beneficiará de poder realizar sus labores y lograr sus objetivos de una manera mucho más eficiente. Como toda nueva tecnología, genera temores entre la población. Unos piensan que los dejará sin trabajo, otros que ya las máquinas controlarán el mundo, y algunos más lo ven como una simple moda que pronto pasará y seguiremos como siempre, business as usual. Pero la realidad nunca es tan sencilla. Algunos probablemente sí perderán sus trabajos, pero lo importante es ver todas las nuevas posibilidades que tendremos de crear nuevos productos, nuevos empleos e incluso nuevas tecnologías. Pero también, así como cualquier tecnología, puede ser utilizada para bien o para mal. Habrá quienes la utilizarán para exponenciar su trabajo creativo, habrá otros que intentarán utilizarla para aprovecharse de los demás, y algunos más la utilizarán para ganar más o para fregar a los demás. La diferencia siempre estará en el individuo, en las decisiones que toma y en cómo usará las tecnologías y herramientas a su mano. Esa es mi columna de hoy en Prensa Libre, y la reflexión al final es de que al final el ChatGPT, como cualquier otra tecnología y como cualquier otra herramienta, es simplemente eso, una herramienta. Y depende de nosotros de cómo utilicemos, así como un arma puede ser utilizada para agredir a alguien o para defenderse de alguien que lo quiere agredir, así como un martillo puede ser utilizado para fabricar un escritorio o una silla, igual puede ser utilizado para matar a alguien, es decir, si le da un cuentazo en la cabeza. Pues al final la herramienta es simplemente eso, una herramienta. Es usted, es el individuo, es la persona humana la que decide cómo va a utilizar esa herramienta. Y esperemos, y en general la mayoría pues utiliza las herramientas para bien, pero siempre hay alguien que la utiliza para mal. Pero eso no es que entonces la tecnología per se o la herramienta per se sea dañina y que entonces haya que prohibir que existan los martillos, por ejemplo, sino el problema es la persona que utiliza mal esa herramienta. Y bueno, pues hasta aquí dejo mi comentario con relación al ChatGPT, y pues ya iremos a otros temas, y también hablaremos de otras tecnologías que están surgiendo y que van a revolucionar nuestra vida en los próximos años. Vamos a ir a una pausa, y antes de irnos solo quiero recordarles que MrBeast Self Storage es el líder en Centroamérica en la industria del autoalmacenaje. Tiene presencia en 3 países, 12 ubicaciones, más de 3,000 espacios y 22 años de experiencia. Tú puedes reinventar tu espacio para emprender, crear más espacio para tu oficina o casa, guardar tu inventario en las bodegas de Mr. B Self Storage, que te ofrecen seguridad, fácil acceso a las ubicaciones, flexibilidad en los contratos y precios y asesoría sin costo. Para más información puedes visitar MRB Storage, MrBStorage.com o llamarlos al 2314-4949. Mr. B Self Storage, encuentra tu espacio.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión del Mediodía de Libertópolis en este especial que vamos a hacer. Como pueden ver, tenemos la cabina llena, y si usted todavía no se ha conectado a nuestras transmisiones en redes, lo puede hacer en este preciso instante. Los cuatro aquí presentes, uniformados con nuestro chaleco de Libertópolis, la t-shirt puesta para cubrir este hecho importantísimo que vamos a enfrentar los guatemaltecos este 2023, que son las elecciones generales que ya fueron convocadas hoy, de lo cual pues vamos a comentar con ustedes. Les vamos a dar, por supuesto, los datos generales, vamos a compartir imágenes de los binomios, pero ya me quitaron del binomio, ya me quitaron a Carlos Pineda, ¿verdad? También vamos a hablar
de publicarlo. Ya,
¿no? Bueno, pero Carlos Pineda no estaba nominado aún. ¿Sí?
No, yo entiendo que ya lo habían nominado, ¿no? No, pero bueno, ya no. Hemos empezado a conversar y ustedes ya estamos escuchando voces conocidas. Nos encontramos en la cabina de Libertópolis en este especial, que es el primero que vamos a hacer acerca de las elecciones 2023. Y nos encontramos ya en cabina, por supuesto, Jorge Jacobs, que los acompañó la primera media hora, María Dolores Arias y José Carlos Ortega, para que pues compartamos con ustedes nuestras impresiones de lo que podríamos esperar para estas elecciones, que, por cierto, comenzaron ya con algo que habíamos anticipado, que las elecciones podrían definirse en las Cortes, o por lo menos los candidatos, porque ya hay acciones en contra del candidato a vicepresidente de la UNE, que acompañaría a Sandra Torres, y por supuesto comentábamos Carlos Pineda, que ya se fue porque no aguantó a Manuel Valizón, pero eso no es de las Cortes, pero lo que sí tiene que ver es con la solicitud que hicieron al Congreso acerca del ex procurador de los derechos humanos al Congreso.
Bueno, hay una petición de la Fiscalía a la presidencia del Congreso para que hable acerca de la... No, para que le manden cuando fue nombrado como procurador de derechos humanos. Pero si la Fiscalía lo envió, suponemos que hay una investigación en contra de él, ¿verdad?
Correcto. ¿Sí? Así es, entonces vemos que a eso podemos sumar la incertidumbre acerca de si al final va a conseguir Sury Ríos los suficientes votos en la Corte de Constitucionalidad para que la quede su inscripción en fijo. Pero yo vi que José Carlos, sí, José Carlos me hizo una cara así como de susto. Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando?
No sé si es una resolución, pero la CIDH había hecho una resolución en la cual se decía que ella podía participar, no directamente ella, pero sí las personas se cumplían con esas características, que solo es ella, que podía participar, ¿verdad?
Bueno, pues sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, su hermano. Sí.
Hasta sus nietos.
Sí. Hasta sus nietos.
Entonces, por el momento.
Incluso se habló que era parte de una negociación que podría haber habido, tomando en cuenta que el señor el magistrado Barreto,
Roberto Molina Barreta, por lo menos esperemos que él sí vote por su a favor, digo, entonces, de que pueda participar.
Pero ¿por qué esperemos? O sea, él tiene que actuar, él es un magistrado, y como magistrado tiene que actuar conforme la justicia. No voy a decir conforme a la ley, conforme a la justicia.
Sí, sí, porque lo justo es que la dejen participar. Eso
esa no se la esperaba, José Carlos.
No, yo concuerdo contigo. Yo creo que sería injusto y va en contra de los derechos individuales, en contra de la libertad de que una persona sea juzgada por los hechos de, pues, le sean vedadas sus libertades por algo que hizo alguien más. Y en este caso, por lo que hizo su padre. Y en todo caso,
que ya se murió
y que el golpe fue hace 40 años, o sea, fue en 1982, el 23 de marzo de 1982.
Y que la realidad es que el golpe de Estado no lo dio Efraín Ríos Montt. Eso tampoco. Se ha repetido hasta el cansancio.
Bueno, pero lo que sí dice es
hasta
que dice los que hayan salido.
El capitán Muñoz Piloña ya hasta escribió un libro acerca
de eso. Sí, pero lo que dice también la norma constitucional es que aquellos que, como resultado del golpe, hayan salido caudillos de dicho golpe. Entonces, a eso sí lo incluye. Ahora, yo no sé si se recuerdan ustedes, pero el Movimiento de Liberación Nacional, el extinto MLN, tiró como candidato, o más bien postuló como candidato al cuñado del entonces José Efraín Ríos Montt, hermano de la esposa, tío de Sury Ríos, y él no tuvo ninguna veda constitucional, o sea, no lo pararon. Otro ejemplo importante acerca de esas cosas que han sucedido en nuestro ámbito coyuntural, tal vez el más importante, es que el que había sido magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Arturo Gerbrugge Asturias, lo pusieron en la nómina para sustituir al presidente Jorge Serrano Elías y posteriormente fue vicepresidente. Y la norma constitucional dice claro que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no pueden optar a la presidencia y a la vicepresidencia. Claro, renunció, pero horas antes. Y después de eso tenemos... como el divorcio aquel, sí.
Solo, y la otra norma le voy a pedir a MD que se acerque lo más que pueda a su micrófono porque están teniendo problemas para escucharte.
Y la otra es Jorge Carpio Nicol, que compite para las elecciones no exactamente la fecha exacta no la tengo, pero si no recuerdo mal es 1990, cuando su hermano era vicepresidente de la República. Su hermano Roberto Carpio Nicol era vicepresidente de la República y a él se le permite competir para las elecciones del siguiente periodo. Y la norma constitucional dice que los hermanos los parientes en la consanguinidad en afinidad no pueden competir. O sea, la norma se ha violentado muchas veces.
Se ha interpretado muy...
¿Por dónde?
¿Cuál? Así es.
Se ha interpretado de diversas maneras a lo largo del tiempo.
Exactamente, a conveniencia, ¿no?
Que de hecho le recuerdo que hasta Ríos Montt fue candidato presidencial.
Pero
después de que fue candidato presidencial, porque sí fue candidato presidencial, después hubo una acción de inconstitucionalidad en contra de esa decisión, y esa decisión de permitir correr a Ríos Montt fue, ¿cómo es?, echada de la jurisprudencia. Pero fue candidato.
Pero por si mueve. Sin embargo, fue candidato.
Por si mueve. Pero bueno, estamos ya nosotros pues aquí conversando entre amigos acerca de los escenarios, de las cosas que podemos esperar para este 2023. Ahora, pero ¿qué les parece si oficialmente les damos
por inaugurado
la información a los oyentes? El Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo hoy un acto protocolario que es la convocatoria de elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano. Que este segundo punto creo que hay que abordarlo con un poco de detalle, el Parlacén. Eso fue lo que más alegró a los ciudadanos guatemaltecos.
A los futuros becados.
Recordando una de las promesas que hizo el actual presidente Alejandro Yamatei. Pero bueno, en un acto protocolario que llevaron a cabo en la gran sala de Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo esta convocatoria para las elecciones generales. Con la mencionada convocatoria da inicio al proceso de inscripción de candidatos a ocupar cargos de elección popular. En la actividad participaron autoridades del Tribunal Supremo Electoral, funcionarios de gobierno en Guatemala, diputados y secretarios de los partidos políticos. Y fue firmado el decreto de convocatoria de elecciones generales y diputados al Parlamento Centroamericano 2023 con número 1-2023, que por cierto, los oyentes del Invertópolis pudieron seguir la transmisión en directo de esta convocatoria. Pudieron aburrirse escuchando la lectura del decreto y muchas otras cosas más. Y, en fin, escuchar también el discurso de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, que entre otras cosas dijo, hoy convocamos de manera formal, menos mal que aclaró que era formal, a todos los guatemaltecos en el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos, es decir, a las elecciones 2023 que comprenden las presidenciales de diputados, legislativos, corporaciones municipales y parlamentos centroamericanos. Se tiene previsto que la primera vuelta de las elecciones 2023 se lleve a cabo el domingo 25 de junio. Tomen nota. Domingo 25 de junio. A los ciudadanos no solo les insistiremos en que vayan a votar, dice Palencia. Todos están llamados a hacerlo y pueden confiar, otro punto que creo que podemos abordar a profundidad, en que una vez más el Tribunal Supremo Electoral velará porque lo hagan en condiciones de paz, libertad y sabiendo que su voto será protegido y respetado. Y pues bueno, y bueno, más adelante les vamos a dar más comentarios.
Y en caso que fuera necesario, ¿sí?, la segunda vuelta sería el 20 de agosto.
Correcto, correcto. ¿Quieren saber quiénes asistieron? Bueno, yo veo ahí en primera fila a Miguelito Martínez.
No seas rollera.
Bueno, tal vez no es en primera fila, creo yo que lo dejaron de aquel lado para atrás.
O sea, sí llegó.
El segundo, pero sí, ahí lo veo ahí.
En su calidad
Tony Maluf también lo veo.
¿Invitado qué especial?
En su calidad, me imagino yo que miembro del partido. Está Sandra Torres, a duras penas se le mira. Está como queriendo salir en la foto. Esa foto.
Ese estilo foto,
por favor. Tenemos esa foto,
muchachos. Del Oscar.
Compartamos la foto que está en la nota de quienes asistieron a la convocatoria para que los oyentes puedan, como nosotros, ver que hasta estaba adelante de Sandra Torres, Miguelito Martínez. ¿Qué piensan ustedes? Y eso que no va a ser ni candidato a diputado.
No, todavía no se sabe. No,
o sea, eso está por ver.
Bueno, sí, está por
sí
ver.
Va a ser.
Que aparezca la lista.
Sí, va a ser.
Están manteniendo como un gran secreto. Apostemos. La lista de diputados.
Yo digo que sí va.
Yo también apuesto. ¿Cuándo vamos a apostar?
No, yo no.
Sí.
Yo
una ida a la San Martín.
Un desayuno.
Bueno, a la San Martín podemos ir, independientemente de que hagamos o no.
Siempre vamos. También podemos ir a la pizza.
Ah, la Vesubio. Que hoy es viernes
de Vesubio.
Okay.
Bueno, es, mira, 23, no, yo 23, sí va a ir. Lo que pasa es que sí, ellos tienen 23, que asegurar.
23. Perdón, es que los oyentes, si decimos Vesubio, tenemos que decirles el número de teléfono. ¿No? Okay. Tienen que pedir 23.
Todavía no se lo saben de memoria. No, hombre, no
si
puedo creer.
No se lo saben. Tú, a ver, ya te lo sabes.
23.
Viernes de Vesubio.
Okay. Bueno, pues, pero mira, yo creo que una de las cosas importantes es que el señor Martínez, el ingeniero Miguel Martínez, sí va a correr, pero ellos se tienen que asegurar que entre al Congreso. Y para asegurarse que entre al Congreso, o va a estar en el listado metropolitano, que creo que no va a estar en este, en el distrito metropolitano, es decir, en la ciudad capital, o va a estar en el departamento de Guatemala, que son todos los municipios del departamento de Guatemala, excepto la ciudad capital, donde hay muchísimas más posibilidades por el clientelismo que él puede entrar.
¿Tú crees? Yo le apostaba al Estado Nacional.
No, el listado nacional ya fue definido en Asamblea Nacional.
Ya fue definido, ok.
Sí, entonces
¿y
ya
o
no
le
hay
tiraba al de Santa Lucía?
Ah, entonces tendría que trabajar mucho.
tampoco exageremos.
Es que,
¿sí?
es que la perversión.
Tampoco exageremos.
Sí,
okay.
ahí sí lo conocen, ¿no?
Bueno, ahí sí aquí saben. También. La perversidad de los listados. Ahí está el asunto. Claro. O sea, la perversidad que te hace que puedas esconder a las personas en las primeras posiciones en donde un partido
que
tiene
que no necesariamente
más
sería encabezarlo.
Bueno, en este caso es...
¿Tú creerías que la va a encabezar?
Sí, seguro, bueno, seguro.
Porque para no perder, para no que no haya duda, no haya, no quitar la posibilidad de que no quede.
Exactamente, y además de eso pones a un segundo,
pero,
un tercero.
¿Y por qué no Parlacén? ¿O es una ansiedad de poder? Porque Parlacén pasas desapercibido, logras entrar, y tienes inmunidad 4 años. Mientras que en el Congreso hay cierto desgaste. No sé. ¿Por qué no Parlacén? Podría ser otra opción.
Porque hay menos... O sea, primero, si lo que tú poder, dices es el poder.
Ajá, si es poder,
ellos necesitan
entonces
70 diputados, y yo creo que esa es la apuesta, la gran apuesta es...
¿De este partido o de una coalición?
De los 7 partidos satélites, el principal y los satélites. Seguir gobernando a través del Congreso. Y la otra es que en el Parlacén ya hay jurisprudencia donde se ha eliminado la inmunidad para ciertos parlamentarios. O sea, ahí estás en nada. Y además solo estás 4 años.
Sí, la cosa
es... Y aquí es darle continuidad a estos 4.
Es más poder que mantener inmunidad.
Y como diría Buzz Lightyear, y más allá.
Y infinito y más allá, claro.
Al infinito y más allá.
A mí me llamó mucho la atención, no sé ustedes, el discurso de la presidente del Tribunal Supremo Electoral, donde hizo un llamamiento a no desacreditar. Y creo que esto va muy relacionado con todo el desgaste que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral desde el año pasado con estas compras y con esta insistencia de cambiar la forma en que se vota y el tema del software y todo esto. Y ella hizo un llamamiento a no desacreditar, a ser responsables y coherentes, un llamamiento a la prensa. Fue en directa, o sea, sí, así es, a la prensa, a una mejor información, a ser más responsables. A discutir razonablemente y me llamó mucho la atención porque también hace usa la palabra democracia para darle muchos adjetivos y muchas funciones y más allá de lo que es al infinito y más allá, ya tomando tu frase de Buzz Lightyear, al infinito y más allá, con el tema de la democracia. Y pareciera que están urgidos de esa credibilidad.
Bueno, yo creo que ese es un tema importantísimo, María Dolores, porque fíjate que el Tribunal Supremo Electoral era la institución que hasta el 2018 tenía la mayor credibilidad entre las instituciones de Guatemala. Uh-huh. O sea, y esa es una herencia que se había recibido del doctor Gerburger Asturias, de Mario Guerra Roldán, del doctor Ruano. Bueno, había una historia, un legado de credibilidad, y hasta las elecciones de 2019 esto se viene para abajo. Entonces ellos reciben con poca credibilidad. ¿Cuál es la función? Y si tuviéramos que escribir la misión del Tribunal Supremo Electoral, yo quisiera utilizar alguna frase que pudiese ayudar. Y es dar resultados confiables por medio de la transparencia, la exactitud ¿cuál otra? Y la confianza, ¿sí? Y entonces, cuando tú das esos 3 parámetros para dar lo creíble, es cuando tú empiezas a ver que las personas entran dudando, y cuando tú entras a una relación dudando, cualquiera que sea, o sea, ya sea de pareja, sentimental, familiar, iglesia, lo que sea, hasta en el trabajo, cuando tú entras con desconfianza, tienes que hacer acciones para crear confianza. Y en este caso, lo que ha estado pasando es justamente al revés. O sea, que tú no estás creando, construyendo la confianza con la que no entró esta magistratura. Entonces, tendrías que abonar a la confianza y no lo estás haciendo. ¿Cómo? Pues por medio de esas compras oscuras que cambiaban el procedimiento de conteo y de digitación de los votos, de la descentralización, del biométrico, de un sistema cuestionado en otros lugares del mundo. O sea, todo eso no ha ayudado a que lleguemos aquí. Pero yo, tal como hizo la cara Marta Yolanda, ya que ella dice que yo también hago caras, yo sí hago caras, ¿no es cierto? Sí, de cuando leyó la parte de la confianza, ¿ustedes no les pasa que cuando alguien les dice, confía en mí, o les ruego mi confianza, o les pido que confíen en mí?
Automáticamente
es como que hace clic el cerebro y dice, ah, la madre.
¿Por qué me tiene que pedir que confíen? Pero pienso que ese es un problema de la forma en la cual se expresan la mayoría de los guatemaltecos. Como, por ejemplo, si yo te digo, está haciendo calor, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Qué? Estoy esperando.
Me tenés que avalar.
Entonces, esa muletía del término verdad a mí me parece terrible, porque primero que todo te muestra cierta inseguridad que necesitas. Tal vez hay casos extremos que simple y sencillamente dicen la muletía porque dicen la muletía, pero la realidad es más aún. Nosotros tenemos ahí un gran rótulo que dice: atención, evitar las muletías. Y la primera que está es verdad, y la segunda es verdad.
¿Verdad?
De nuevo, la tilde ahí. Pero el punto es esa inseguridad que aparentemente una importante población, no digo todos, no estoy cayendo en la falacia de la generalización apresurada, pero una gran parte tiene y se expresa hasta en cosas como esta de confíen en nosotros. Y ahora regresando a lo del Tribunal Supremo Electoral, como bien decía José Carlos, desde las elecciones pasadas, se recuerdan todo el grupo de personas que yo pienso que ha crecido en estos 4 años que decían que en las elecciones había existido un fraude, lo que aumentó, como por ejemplo el tema del software, que ahora resulta que se lo quieren comprar a una nueva empresa, pero que sigue siendo el mismo
que software está vinculado.
Que se cuestionó. Y hay precisamente una de las notas que están circulando ya hoy, es cuánto lleva gastado ya el Tribunal Supremo Electoral en 2 semanas de compras específicas para el proceso electoral, 25.4 millones de quetzales. Yo me puse a ver si incluía ya temas de software y hasta este momento, pues lo que dicen que erogó 25.406.098 en bienes y servicios relacionados. En total cuenta con 1.265 millones, o sea, tomemos nota.
El doble que para el proceso 2019.
Imagínate.
¿Sí?
1.265 millones de quetzales de nosotros, los tributarios. Y hasta ahorita, entre las compras, figuran 1.250 computadoras de escritorios a la empresa Servicomp de Guatemala, Sociedad Anónima, por un monto de 12 millones y medio casi. Y de acuerdo con especificaciones técnicas, bla, bla, bla. De igual forma, se compró equipamiento para un centro de prensa por 9.300.000 a la empresa Grupo ITD Sociedad Anónima. Yo quiero ver qué es eso, porque 9.300.000 equipamiento para centro de prensa. Bueno, nosotros como vamos a estar cubriéndolo, vamos a ver qué es lo que van a incluir.
Les vamos a mostrar.
O sea que vamos a ir a hacer inventario. En vez de ir a contarlo.
También inventario. Imaginas que se gasten 9.300.000.
Pero les recuerdo que la compra completa esa que habían hecho inicialmente, que ya la habían hecho y que se tuvieron que dar marcha atrás, era de un poco más de 600 millones de quetzales.
Bueno, sí.
De los cuales solo 200 eran disque del software, imagínate.
No, la 200, no, eran perdón, pero eran esos cálculos eran de 604 millones.
Sí, y eran
200 260 millones. Del equipo biométrico y 40 del software para el equipo biométrico. Entonces eran 300 millones solo para el equipo biométrico. Y eso, además, de eso ya nos salvamos.
No, sí. pero
y eso, además de los otros dos softwares.
Nosotros salvamos solo por un tiempito porque dijeron que lo van a comprar el año entrante.
Sí, pero esa es la pelea que hay que hacer.
Nosotros claro. Ahorita, porque hay un proyecto que esperemos que en pocas semanas ya nos lleve al interior de Guatemala durante, ya no solo para las elecciones, sino de aquí en adelante. Esto es un adelanto que estamos aprovechando a compartir con los oyentes. Pues estamos en este proceso de cotización y compra de computadoras. Así que a mí, digo, a ver, vean qué son los 9.300.000.
Bueno, yo te voy a contar muy sencillo.
Espérate, escucha esto. Incluye un sistema de audio con capacidad de cubrir todos los espacios, dice un sistema de audio. Ah. 40.
Hasta las esquinas.
40 son 40 computadoras portátiles con servicio de internet, mouse y teclado. 5 impresoras de tinta continua con hojas. 10 pantallas touchscreen de autoconsulta con dimensiones de 40 pulgadas, 10 televisores de 65 pulgadas de resolución 4K.
¿Pero eso es para qué? ¿Para el centro de prensa?
Y un circuito cerrado de videovigilancia. Además de que compraron toner por 206.600 quetzales también a Servicom de Guatemala. 206.600 quetzales en toner. Y en las computadoras, 40 computadoras y todo esto. Yo quisiera un detalle más amplio de esta nota porque me parece que compraron a unos precios altísimos.
Mira, justo hoy tuvimos una reunión.
¿O qué piensan ustedes?
Justo hoy tuvimos una reunión aquí en la oficina con el equipo administrativo y financiero y se estaba revisando los gastos anteriores, se estaba revisando qué cosas de la primera vuelta se pueden usar en la segunda, se estaba revisando qué cosas. Y una de las premisas es no se va a tirar dinero. Todo aquello que se quiera gastar debe estar justificado y se debe comparar con lo que ya se compró en el año en las elecciones anteriores. Si se hicieron compras de años anteriores que se pueden reutilizar, no se autoriza el gasto.
Así es, porque estamos hablando de nuestros fondos.
Eso sí es nuestro dinero y nos cuesta. ¿Sí?
Pues este también es nuestro dinero, igual nos costó.
El problema, no
es que
de ellos.
El problema es que nosotros no es que nosotros no lo decidimos, no decidimos cómo dinero. Usarlo, claro.
Okay. O sea, esto es mucho más. Y todavía, aparte compraron el sistema de información. Sí, ya pedí que nos pongan el aire con condición, como le dicen.
Sí, el aire, decían allá en San Arate.
A ver, sí. En 21,
hay calor, porfa, Alex. ¿Verdad?
Yo pienso que nosotros estamos acalorados aquí en la
mira, creo que
cabina Libertópolis.
Retomando.
Espera, solo para terminar. Uh-huh. Se adquirió un sistema de información y eventos de seguridad, eventos, por favor, entre comillas, de seguridad por 1,200,000.
Tienes que cuidar.
Y servidores de centros de datos por 571,000.
Pues no sé si se refieren a la seguridad de los magistrados, porque tengo entendido que todos los centros de votación tienen seguridad por parte de la Policía Nacional Civil, y me imagino que si fuera necesario, también el ejército estaría patrullando áreas aledañas y lo que llamamos esos círculos de seguridad. Pero retomando el tema respecto a la confianza, es precisamente ese tema de la transparencia. Y creo que la transparencia debe empezar desde la forma en que se está gastando los recursos de los estados.
Sí, efectivamente ese es el costo real del sí. tipo de equipo que necesitan. Yo lo que estoy cuestionando es ese el equipo que necesitan? ¿Y por qué ese es el equipo que necesitan? ¿Y cuál es el valor de mercado del equipo que están comprando? Repito, puede ser que efectivamente estén haciendo cosas
de que es necesario,
transparentes,
claro, pero de que
se necesita más información.
Pero de qué es necesario, equipo de cómputo es necesario.
Es necesario, definitivamente.
A esos costos no lo sé.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo vi las especificaciones de las laptops y eran unas computadoras i5 y que tuve en el mercado. O sea, no hay mucho, es que no hay mucha pérdida. O sea, después te empieza a decir, empiezas a poner un montón de especificaciones y es lo que sucede con todas las compras en el estado, que tú empiezas a poner algunas especificaciones que algunas marcas no cumplen. ¿Y para qué es esto? Para
que
dirigir,
el logo tiene que estar puesto en la pantalla.
En la pantalla derecha. Y en
la
entonces,
mientras iban a decir mordido.
Entonces, cuando tienes una especificación que no es la válida, tienes esa clase de cosas, lo que estás haciendo es dirigiendo la compra. ¿Verdad? Es lo que ya sabemos los guatemaltecos, pero lo repetimos aquí para que recordemos cómo es que nos roban. Entonces, tú pones una especificación que otras marcas no tienen y entonces ahí deja solo una marca, elimina la competencia, que es lo que nosotros estamos en contra. O sea, mientras nosotros decimos los precios bajan cuando hay mayor competencia. Entonces, eliminas a la competencia y esa computadora, yo compré una, no el año pasado, sino el antepasado, una i5 en 6,000 quetzales. Y vi las propuestas de la primera vez que ofertaron y estaban a 10,500. Es decir, que estás... Ahí no hay gato encerrado.
Es la inflación, es la inflación.
No, hombre, o sea, no hay derecho.
No,
o sea,
definitivamente no.
Y esa parte de las compras, yo creo que es un... O sea, otra vez, ¿qué pasó? Que le dieron más dinero al Tribunal Supremo Electoral y como sucede en el Estado, lo que termina pasando es que cuando le das más dinero,
se lo
gastan a manos llenas, ¿verdad? Y es nuestro dinero. O sea, porque como no les costó a ellos, entonces no hay ahorro. Aquí la idea es gastar.
Ministro de Finanzas, ¿verdad? Ahora presidente del banco.
Sí. Y por el otro lado...
Los que viajan en primera clase.
Sí, exactamente. Sí. Entonces, cuando tú tienes esto... Pero esa solo es una parte. Porque yo te digo una cosa. Hemos estado en algunos círculos hablando acerca de esta credibilidad en el proceso electoral. Y por supuesto que las compras son importantes. No vamos a decir que no. Pero a veces hasta sentimos que no importa que se roben un poco y con tal de que los resultados
que
sean
lo hagan
buenos.
Bien.
Sí. Y termina uno como aceptando esa gran estupidez que no debiera ser para podernos enfocar en que sentimos que no nos van a dar un proceso creíble.
Pero regresando a ese tema, perdón, José Carlos, el tema es que tú decías, bueno, anteriormente se confiaba en el Tribunal Supremo Electoral. Correcto. Pero entonces por lo que percibo es, estamos llegando al mismo... sentido, al mismo que pensamos de las autoridades. Y muchas personas en sentido común dicen, mire, no importa que robe un poco, mientras haga obra, o mientras haga algo. Y pareciera que estamos pensando lo mismo de un tribunal que ya dábamos por hecho que iba a hacer bien las cosas. Y cómo se ha ido degradando en cuanto a lo que sucedieron en las elecciones anteriores y ahora lo que está pasando. Porque sí, en el 2019, en las elecciones de 2019, hubo ciertos reglamentos o ciertas disposiciones que sacó ese tribunal que iban dictatoriales, no usar equipo de celulares, no poder reportar, cosas así. Sin embargo, pues se lograron revertir. Pero obviamente cuando fue el problema del conteo de los votos, ahí fue como el desplome de la credibilidad en esta institución. Y ahora, en lugar de construir, lo que hicieron fue abonarle más a esa desconfianza.
Correcto.
Y que con discursos no se va a conseguir ni un llamamiento a la prensa a que no señale las cosas que considere correctas. Porque también hablaba que decía el tema de que no es legítimo criticar sin hacer.
Nada que
sin
ver.
Proponer, nada que ver. Y mencionando el tema de la democracia, asumir el rol que nos toca, precisamente asumiendo el rol que cada uno tiene y que señalar y mencionar cosas que consideramos incorrectas es parte de un derecho primordial.
Como es parte del derecho de nuestros anunciantes que vayamos a un corte.
Para nuestra existencia.
Para que podamos existir. Así que vamos a ir a un breve corte y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en esta, la primera cobertura, la primera realmente transmisión que estamos haciendo en esta cobertura especial que los vamos a acompañar durante todo el 2023 y nosotros por supuesto contamos con ustedes para hacer crecer a los ciudadanos libres que queremos vivir en una sociedad diferente y que sabemos que las elecciones, nos gusten o no, son el hecho político más importante en el cual podemos participar los ciudadanos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en esta transmisión, la primera que hacemos dentro del contexto de las elecciones 2023. Por favor, ayúdenos a sumar a más personas a este análisis y a esta conversación que estamos sosteniendo con María Dolores, José Carlos, Jorge y yo. Y ustedes, por supuesto, compartiendo nuestro programa en redes. Por favor, sean liber amigos, amigos de la libertad. Compartan nuestro programa y denos like a los programas. Si están aportando, aunque sea a su molestia, a su cólera, porque digo que así como a nosotros nos dio cólera enterarnos las compras que están haciendo y que por eso, repito, tenemos que pedir cuentas cabales, tenemos que hacer esa comparación que nos compartió José Carlos en el segmento anterior. Yo vi las cotizaciones originales, yo había comprado una similar, me costó 6,000 y a ellos se los están cotizando a 10,000 quetzales, cuando debería de salirle más barato. Si a José Carlos una le costó 6,000, a ellos 40 deberían de haberles costado 4,000.
Pues sí, por lo menos, pero obviamente, o sea, el precio por mayor debiera ser menor.
Sí, y de hecho, lo que dijiste de que fue hace 2 años, hay que tomar en cuenta que que los productos tecnológicos generalmente van bajando de precio con el tiempo, a diferencia de la mayoría de otros productos, ¿verdad? O sea, lo que ahorita se compra X procesador, dentro de 2 años probablemente se va a comprar un procesador mucho más grande, grande y poderoso. Y aquí fue al revés.
He dicho. Sí.
Bueno, otro tema que me llama la atención es los techos de campaña.
Sigamos comentando el discurso, porque tú tenías algunos puntos que querías comentar del discurso.
El tema de la democracia.
Adelante.
Que estira mucho el concepto de democracia para lo que y hacemos lo que llamamos ese concepto vacío. Le quitas todo el contenido para luego rellenarlo con lo que tú quieres y entonces ya es lo que tú quieres. Y en la
esa es la falacia del hombre de paja, Sam.
El caso es que en este tema busca usar la democracia para... Dice que es más que un sistema político y la verdad es que
no es más que eso.
¿Sí? Sí, sí, o sea, sí. Es un sistema político, efectivamente. Sí. Sin embargo, dice que hay un, que es un estilo de vida. Me quedé, okay. Dije, ya se
bueno, si te pusieras más que hipster, si te pusieras filosófico, ¿y quién era aquel? El Tocqueville, ¿no? Uh-huh. Tocqueville decía que los americanos tenían un sentido de democracia interno. Uh-huh. Y ahí, bueno, es como más filosófico, que en todos los ámbitos de su vida, por ejemplo, en la familia, en la iglesia, en la comunidad cercana, me refiero al barrio, a las cositas de estas más cercanas, tú tienes una vida donde llegas a consensos o llegas a decisiones donde pues votas con todos. Y entonces sí es más el estilo de la vida, pero termina con una simple asunto. O sea, se toma una decisión sobre la base de lo que piensa la mayoría. Y eso sí es un sistema, yo diría que es un sistema político.
Yo digo que es más republicano el sistema de vida en ese estilo de vida, porque están muy preocupados por limitar al político. Muy preocupados, obviamente se ha infiltrado y se ha dado cada vez más poder. Y regresando a esto, pues regresa a pedir que se confíe en el Tribunal Supremo Electoral, pero aquí hace un llamado a los votantes.
Cada vez que lo decís me hiere mi corazón.
Te da en tu corazoncito. Aquí le dice a los votantes que deben participar.
Sí.
Y dice que entre más participen, mayor, más legítimo o mejor va a ser el proceso. Y hace una referencia a Dios. Habla del derecho a participar y la obligación moral que tienen todos los ciudadanos de participar, al menos los ciudadanos empadronados, de participar en el proceso. Yo lo que percibo en esta parte del discurso es que sí están preocupados de esa participación ciudadana, que la gente vaya a votar. Y creo que este tema es un tema interesante porque hay mucha gente que no va, que está pensando en no votar, otras personas que están pensando en votar nulo y otros, y no sé qué piensan ustedes, porque yo lo que he pensado es que existen como varias disyuntivas que tiene que enfrentar el votante. Una es ir o no ir. Si voy, ¿cómo voy a votar? Y dentro de ese abanico de cómo voy a votar, no diciendo del partido, sino cuál es el fin de mi voto, es votar nulo, votar para contención de daños o votar porque sí considero que hay una opción mejor.
Y a eso hay que sumar una gran cantidad de jóvenes de 18 a 25 años que tan no van a ir a votar que ni siquiera están empadronados.
Uh-huh. Bueno, ese sería el tema, pero aquí lo que se va a evaluar es de los empadronados.
De los que sí están empadronados.
¿Cuántos fueron a votar?
Sí, porque eso es lo único que se mide. Uh-huh. O sea, lo que se mide es la cantidad de participación y el abstencionismo. Mira, el abstencionismo cuando es exageradamente bajo o cuando es exageradamente alto, da sospechas, ¿verdad? Uno, porque el bajo es porque es ilegítimo. Y en los países dictatoriales, como en Cuba, Irak...
¿Qué ves? ¿Sí? Vota el 99.9% de la población.
Y hay como aunque cuatro votos disidentes, ¿verdad? Y los mandaron a traer, ¿sí?, en camión. Entonces, bueno, entonces hay un grado de abstencionismo normal, natural, que yo creo que no debe preocupar. Hemos tenido nosotros en la historia entre el 45% de participación, es decir, 55% de abstencionismo, cuando en la segunda vuelta gana el presidente Álvaro Arzú. O sea,
ese fue el momento más...
segunda vuelta, sí.
Más, ¿con mayor participación?
Con menor participación, o sea, 45. Hasta momentos cumbres, como por ejemplo en la elección de 2015, que tuvimos el 71-72%. Si, no sé si la elección de Vinicio Cerezo estuvo cercana a esa o un poquito más. Bueno, la cosa es que 70%. Entonces tú tienes un rango ahí que te dice mucho.
Entre un 40 y un 75%.
Entre un 45 y un 70%.
De participación.
Para ahora, como dices tú, o sea, ¿cómo medir ese abstencionismo? Sí hay una preocupación. Cuando tú hablas, hay un desencanto con el sistema político, hay un desencanto con la democracia. Eso lo miden los estudios de opinión, que dicen que los guatemaltecos están molestos con el sistema democrático que tienen y que a veces esperarían al Salvador, no al del Salvador, aunque sí, aunque al del Salvador. Sí.
Algo parecido.
Algo así, ¿verdad? Entonces esperan un Salvador que les venga a arreglar la vida. Y yo te voy a decir, yo tengo cuatro hijos, o sea, tres hijos y un yerno, en edad de votar, ya han votado una vez, Y dos de ellos, uno de ellos que siempre ha votado, que siempre ha participado y que siempre está como interesado en la política. Y una hija que sí está como, ya sabes, como enojada con todo. Y los dos dicen, no voy a ir a votar. Y eso sí es algo que yo no había notado en procesos anteriores. O sea, sí hay un desencanto grande y no es por el celular únicamente. O sea, es porque lo que decíamos, o sea, hay millones, miles de millones de presupuesto y tú no miras nada. O sea, no miras nada por ningún lado. Agarras una carretera y está en mal estado, los hospitales están en mal estado, la educación está en mal estado. Y no porque todos participemos de la educación pública o la salud pública. O sea, simplemente el país se está cayendo a pedazos con las carreteras.
Lo que pasa es que José Carlos se perdió la presentación del tercer informe de Alejandro Yamatei, de todos sus logros. Te perdiste todos los logros, José Carlos. ¿Qué pasó?
Yo me perdí el año de los logros entero, creo.
Los tres años de los logros nos hemos perdido. Pero bueno, regresando otra vez al tema de la democracia. Primero que todo, pienso que hay que separar la democracia de la república. Uh-huh. Y eso es algo que nosotros hemos insistido, que lo que debemos aspirar es a vivir dentro de un sistema republicano, y más aún los estadounidenses, independientemente del misleading, porque yo creo que es misleading el título de la obra de Tocqueville, La democracia en América, porque en la misma constitución estadounidense, está clarísimo que el sistema es republicano. Correcto. Así lo dice. E el sistema de gobierno es republicano. Correcto. Y lo que pasa es que la genialidad de los padres fundadores estadounidenses es que lograron integrar las tres sistemas de gobierno clásicos, la monarquía, la aristocracia y la democracia, dentro de un sistema de gobierno republicano que se ha ido perdiendo. Pero el equivalente a la democracia en Estados Unidos, por ejemplo, es la Cámara Baja. Aquí en Guatemala no tenemos esa situación. Nos llamamos república, pero no lo somos. Efectivamente, nuestro...
Para no, acabarla de fregar.
No es... Yo creo que es solo la República de Guatemala.
¿Sí?
Sí, creo que es solo la República...
Era la alemana.
Sí, era la otra.
Sí, la de Congo, sí. Y no, la alemana.
Es solo... En Guatemala se identifica como república.
Tampoco era república.
Pero identificarse como república no significa que no te hace una república. Entonces, ese es parte del problema. Y sí, efectivamente, nuestro sistema es primordialmente democrático y lo que cosechamos es el resultado de ese sistema primordialmente democrático, donde las mayorías pueden pasar por encima de las minorías. Y recordando lo que muy bien explicó Ayn Rand, la minoría más pequeña que es un individuo. Entonces, sí tenemos muchos retos, por eso yo considero que de las elecciones generales, la más importante es la del Congreso de la República, pero a la que más interés se le da es a la presidencial, que por cierto, eso me lleva a quiénes fueron los candidatos presidenciales que asistieron hoy a la convocatoria, porque vamos... ¿Tiene de llevar algún mensaje el asistir a la convocatoria? Por supuesto, asistió la candidata de Partido Valor, Zuri Ríos, Manuel Conde, quien fue proclamado como precandidato por el Partido Oficial Vamos, o sea, el partido del presidente. Sandra Torres, que ya la mencionamos, Edmond Mulet, de Cabal, Manuel Villacorta por el Partido Voluntad, Oportunidad, Solidaridad, Voz, y Hugo Peña por Comunidad Elefante. Se pudo también, entre los asistentes estaba Roberto Arzú, que a estas alturas no está claro si le van a aceptar su inscripción o no.
Bueno, de eso
Sandra Jovel, porque es Sandra Jovel, perdón, yo aquí me perdí. Sandra Jovel y Enrique Degenhardt del Partido Valor y Unionista.
Es que están de candidatos así como a diputados.
Miguel Martínez del Partido Vamos, pero no los presidenciales. Ellos van como diputados.
Sí, para el Congreso.
Entonces, pues.
Sí, la ex canciller Sandra Jovel y el ex ministro Enrique Degenhardt van en cada listado de esa de esa unión o alianza entre el Partido Valor y el Unionista. Uno por cada uno de los partidos. La señora Jovel por el Partido Valor y el señor Degenhardt por el Partido Unionista, unidos en esta alianza, ¿verdad?
Lo que hace que de los 29 partidos que están hoy inscritos, se pueden inscribir todavía más, entiendo yo, no. Sí. Pero ¿sí? Sí. Según yo, sí los pueden todavía inscribir y tienen hasta el 23 de marzo
para inscribir
partidos. Para inscribir sus candidatos.
26.
Para inscribir, perdón, partidos.
Hasta, no, el hasta 26 25. De marzo.
26.
El 26 inicia la campaña.
No, 27 inicia la campaña.
A ver, bueno, a ver, sí. Confirmémoslo, parece que tenemos aquí computadora. Preguntémosle, preguntémosle a ChatGPT a ver si tiene la información. No, no, yo
habrá que revisar.
Yo estoy de acuerdo con Jorge. Según yo recuerdo, también es el 26.
Son 90 días antes del 25 de junio.
23 o 26. El punto es que tienen hasta ese día para inscribir candidatos.
Ok, pero los partidos también.
Los partidos, no sé hasta cuándo les va a dar chance.
Que lo que pasa es que podrías hacerlo, porque tú puedes hacer las...
O sea,
las,
¿puedes inscribir un partido antes? O sea, una vez ya...
A los que ya están en trámite. Yo pienso que los que partidos que ya están en trámite y están pendientes, sí, que les dé la luz.
Es que lo que pasa es que tú tienes que hacer las asambleas, uh-huh, y después de hacer las asambleas tienes que correr a inscribir a los candidatos. Uh-huh. Pero si tú fueras un mago y haces la asamblea, ya tienes los papeles listos y los vas a entregar en ese ratito.
Como aquellas, ¿sí?, reuniones donde había un salón de un lugar y que no, ni siquiera cabían la cantidad de personas que habían dicho en el, ¿sí?, salón social del condominio.
O la otra, la de los muertos.
Lógicamente, o sea, si tú hablas logísticamente en una operación normal, no tienen hasta ese día porque no les da tiempo, porque tiene que haber una resolución del tribunal que avala la asamblea. Pero si tú tuvieras el favor de los funcionarios y te lo avalan en ese mismo momento y tú tienes la papelería, podrías llegar. O sea, pero bueno.
Ahora, otro tema que me llama la atención, bueno, los techos de campaña, mencionaron los techos de campaña durante en este acuerdo del Tribunal Supremo Electoral, el 1-2023, hablaron que cada partido tiene 34.954.222.87 quetzales, que tomaron el tipo de cambio del 19, sí, tienes razón, del 19 de ayer, para establecer este monto que eran, creo que es un dólar por cada ciudadano. Entonces, ese es el techo de campaña. Y bueno, ahí se establecieron varias reglas. Vale la pena conseguir este acuerdo del tribunal, el 1-2023, porque ahí se establecieron varias de las reglas que se están mencionando, que hacen referencia, obviamente, pues a la ley electoral y a los reglamentos que se han emitido.
Ahí estamos mostrando ahorita en la pantalla la parte de la convocatoria de hoy, en donde dice las fases del proceso electoral y que el proceso se va a dividir en fases siguientes. Y la primera fase, dice, inicia el 21 de enero, o sea, mañana, uh-huh, y terminará el 26 de marzo del año 2023.
¿Cuándo abre su oficina o abre la oficina el registrador y empieza a recibir la papelería?
O sea, hoy
mañana
a las
00:00
con un segundo.
Los que tienen semanas estar haciendo cola.
Y poner la siguiente, por favor, Juan Carlos. Y la siguiente de la segunda fase, que es ya la campaña política. Y esa, vamos a ver, dice, comprende la segunda fase, comprende la campaña electoral de los candidatos a cargos de elección que inicia 90 días antes de la fecha. Es decir, el 27 de marzo del año en curso hasta 36 horas antes de la elección convocada.
¿Responde las dudas?
Pregunta del millón, perdón, pregunta. ¿Pueden hablar, pueden llamar al voto una vez inscritos?
No, hasta el 27 de marzo que empieza la campaña. Sin embargo, eso no implica que no puedan decir cuál es su propuesta, cuál,
fíjate,
es su proyecto.
Fíjate que hay un asunto legal, o más bien un vacío legal, en la definición, y si ustedes tienen a la mano su artículo 20 de la ley electoral y de partidos políticos, habla acerca de lo que tienen derecho a hacer los partidos políticos. Y en la literal H del artículo 20 dice que hacer proselitismo en época no electoral. Fíjate cómo dice la frase. O sea, hacer proselitismo en época no electoral. La época electoral empezó hoy. ¿Hoy? Sí.
A ver, entonces, pongamos la imagen que tenemos para que vean los oyentes de cuáles son hasta ahorita los binomios confirmados. ¿Les parece?
Sí. Seguimos. Y entonces tiene el artículo 20, dice, hasta en época no electoral. La época electoral empieza hoy, pero la campaña, como tú bien lo has resaltado, empieza el 27 de marzo. Entonces, en esta época, ¿cómo se llama? ¿Y qué podés hacer? ¿Y qué de las reuniones,
por proselitismo?
Bueno, proselitismo hay una definición en el artículo 63 y del reglamento y habla acerca de formación, de afiliación, tiene un montón de actividades. Uh-huh. Las cuales deberían de estar incluidas también en el tiempo de campaña, ¿verdad? Porque también podrías hacer pues afiliación, deberías uh-huh. poder hacer todo lo demás. Ahora, como estás separando de o sea, digamos de ayer para otro día y el 27, que es la campaña, entonces en realidad te dejaste un vacío que en esta época, si tú haces alguna de esas cosas, te podrían sancionar. Y yo creo que ese es uno de los graves problemas que nos dejó esa reforma electoral de 2016.
Pésima reforma.
Pésima reforma. Sí. Y póngale quién es el papá. El papá, aparte del señor Todd
Mario
Robinson.
Mario Taracena.
Sí, sí, es Mario Taracena Díaz Sol. No voy a votar por él, como dice Juanfra sí. en la mañana.
Sí, sí. Sí. Y fue, pero él que avaló el tema de los tránsfugas.
Y también y ahora él es tránsfuga y puso una acción de inconstitucionalidad por eso. Bueno, y
eso cierto, que lo peleó durante años.
Sí, ¿Y por qué partido irá a correr Mario Taracena?
Por ese veo.
Ah, ok. De entrada, vos considero que no hay que votar. Miren sí. sus candidatos, pero, por favor.
Pero el tema aquí es...
Con él y con los otros que lo acompañan.
Ya sabe.
Pero entonces, ¿no hay impedimento para que él se postule por vos?
Bueno, otra él y vez, otros mira, más. Yo te diría otra vez el asunto... Porque nosotros aquí respetamos los principios, ¿no? O sea, no importa si tú sos Mario Taracena o si tú sos uh-huh. el que sea, ¿sí? Entonces, el principio es que tú estuviste en esta legislatura con un partido y que deberías tener la libertad de correr con otro partido.
Estoy de acuerdo.
Y eso debería ser el espíritu. Ahora, pero ¿cómo
¿cómo
el juzgador lo interpreta? Ese es el asunto. Y te voy a decir, en el caso de Andrea Villagrán, uh-huh. Ella estuvo en el partido Todos en la legislatura pasada y en esta, voy a decirlo así, dizque estuvo bien, porque ya está en semilla y no estuvo bien. Entonces, el asunto es que a ella sí se le amparó para que corriera con un partido diferente porque... se dijo que ella ya no, o sea, que para la siguiente legislatura ella no tenía ese impedimento. O sea, eso dijo la Corte. Y yo diría que si me voy por el lado de la libertad, esa debería ser la razón. Yo que ni siquiera creo en el transfugismo, porque el transfugismo,
claro,
si
acuerdo.
Tú votaras por nombre deberían, y apellido, sí. ¿Sí?
No habría no problema.
No pero habría entonces, problema. El tema aquí, para hacerlo correctamente, es impugnar ese artículo o esa literal del artículo, para que sea inconstitucional.
Bueno, hoy la Corte de Constitucionalidad Corte, sí. publicó dos amparos, o sea, los resultados de dos amparos sobre ese tema en particular.
Eso sí es última hora.
Sí, eso lo publicó hoy la Corte de Constitucionalidad, cabal, antes de que fuera la convocatoria. ¿No?
Así ajá, para...
No me extraña, así
para
que,
a ver, Jorge, léenos lo conducente.
La parte conducente es este párrafo que dice así: en consecuencia... la adecuada interpretación del precepto cuestionado, por guardar armonía con el texto constitucional, es la que entiende que la prohibición establecida debe aplicarse en sentido restrictivo, así entre comillas, y dice... para el caso de la disposición en cuestión, así como escriben los abogados, ¿no? Se restringe su sentido en que resulta aplicable solamente en el ámbito de la representatividad parlamentaria y... dentro de esta, para el periodo legislativo que se encuentre en curso al momento de realizarse la conducta prevista en el primer párrafo de ese artículo 205 ter, y que la disposición no le prohíbe afiliarse a otra organización política y esta aceptarlo siempre y cuando ello sea para efectos de un proceso eleccionario futuro. O sea, en pocas palabras, lo del transfugismo no se puede cambiar de partido mientras está en el Congreso y representar a otro partido dentro del Congreso para el periodo para el cual fue electo, pero para la siguiente elección puede afiliarse en el partido que se le dé la gana y correr con el partido que se le dé la gana, porque eso no se lo restringe ese artículo. Entonces, solo para su referencia, la Corte denegó los dos amparos estos, los dos que publicaron hoy, están denegados, pero hace esta salvedad, ¿verdad? Que solo aplica para el trabajo dentro del Congreso y en la legislatura para la cual fue electo.
Gracias a los oyentes que se están comunicando con nosotros y nos dejan mensajes. A la mayoría no se nos han pasado y no los hemos podido ver, pero recién nos entró este Carlos Medrano, que dice: muy buen foro por las explicaciones dadas a conocer, lo cual contribuye a conocer mejor la ley electoral. Gracias por el foro, muy educativo. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, Jorge nos va a continuar comentando acerca de cuáles son las resoluciones que emitió hoy la Corte de Constitucionalidad, y por supuesto nosotros las vamos a comentar para ustedes. Pero antes de eso les quiero recordar algo muy importante, lo importante que es cuidar su salud, y sobre todo para este año va a necesitar tener su sistema de defensa, su sistema inmunológico en las mejores condiciones posibles, y también el digestivo, porque ¿cómo nos vamos a enojar con los políticos? Así que recuerde priorizarse, recuerde invertir en usted. Yo me cuido comprando el combo de ELA, el blend de ELA para cuidar mi sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Y cuidando mi bolsillo, los compro en combo, por supuesto, solicitándolo al WhatsApp 49503414, 49503414. Si usted compra el blend de ELA en GNC o GNC, recuerde pedirlo como tal, el blend de ELA. Vamos a una breve pausa, y durante la pausa, para aquellos que nos están acompañando en redes, vamos a estar pasando imágenes de los candidatos con nombre y apellido, los partidos a los que representan, para empezar a dar a conocer a los guatemaltecos quiénes son los que aspiran a la presidencia en nuestro país. Sí, primero aspiran a ser inscritos. Bueno, vamos a una breve pausa y ya regresamos.
Mire, eso es aspirante.
Estamos de regreso en la emisión especial que da inicio a la cobertura de las elecciones 2023 en Libertópolis, invitando a los oyentes a que la compartan con otros, que escuchen lo que nosotros hemos compartido hoy con ustedes y, por supuesto, que estén atentos a todas las actividades que vamos a estar llevando a cabo durante este 2023 para que ustedes estén informados y ya sea que vayan o no a votar. Si deciden no ir a abortar, por lo menos no sea una decisión emocional, sino que sea una emoción, sea una decisión racional. Y más adelante quiero regresar al tema de la democracia y el desencanto por ir a votar, y sí, las consecuencias que eso tiene en el largo plazo para la vida de aquel que decide no ir a votar, aunque sea nulo. Yo voy a votar nulo, pero de nuevo, antes de que pasemos a esas discusiones más profundas, vamos con Jorge para que termine de compartir con nosotros las resoluciones que emitieron hoy los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en lo que respecta a quienes pueden competir y bajo qué circunstancias. Adelante, George.
Pues son dos resoluciones porque fueron dos amparos que se interpusieron, que no sé por qué no los juntaron, si siempre juntan las cosas, pero en este caso no las juntaron. Estaban impugnando el mismo texto del mismo artículo, ambos amparos. Pero
¿y quién es la presidenta? ¿Y la resolución dice la misma o no?
Dice, bueno, no sé, no las he leído todas, pero ese parrafito que le leí, ese parrafito que le leí está exactamente igual en las dos resoluciones.
¿Y quiénes presentaron?
Uno lo presentó Carlos Alberto Barreda Taracena, o sea, Carlos Barreda sería, ¿no?
Sí, lo presentó vos, o sea, los diputados que se fueron a vos.
Y donde está incluido Mario Taracena.
Mario Taracena, Orlando
y
Blanco.
El otro lo presentó Edgar Raúl Reyes Lee. Ese sí no sé me ni de dónde.
También.
Edgar Raúl.
Ese también era Lee.
Él es diputado por la UNE. No sé si será en el grupo disidente, pero él está en la UNE.
Va, entonces ellos dos pusieron...
Lo que significa es que ya no va a estar en la UNE. Por eso está
suena eso, ¿verdad? Suena eso.
Entonces, ellos dos presentaron eso, esos dos amparos y los dos los publicó hoy la resolución, los denegó hoy, bueno, los denegó quién sabe cuándo, pero hoy lo publicó la Corte de Constitucionalidad, pero en ambos está exactamente el mismo párrafo, o sea, no están iguales porque obviamente las vistas fueron distintas y todo, pero la resolución al final dice exactamente lo mismo, especialmente en ese artículo que les acabo de leer y que ya lo pasé ahí para que lo pusieran en la pantalla, no sé si lo puedes poner en la pantalla.
Por favor, pasen el artículo despacio para que los que quieran leerlo tengan la oportunidad de hacerlo. María Dolores, teníamos aquí una alegre conversación, las alegres elecciones, por lo menos en Libertópolis nos las vamos a disfrutar, vamos a gozar, no, por supuesto, no las vamos a sufrir. Las vamos a comentar, eso sí, van a tener ustedes la mejor información y los mejores análisis para estas elecciones en el 2023, y una muestra es lo que hoy les hemos presentado. Y durante la pausa, María Dolores nos expresaba una idea, un malestar, una molestia suya que nos parece correcto. Así que adelante, Mede, por favor, compártela con los oyentes.
Bueno, solo voy a hacer primero un contexto con el tema del transfugismo. Quiero aclarar que he estado, que desde que salió esa disposición estuve en contra, porque lo que siempre dije era que fortalecía al dueño del partido y que el diputado, más que deberse a su votante, se debía al dueño del partido. Entonces, aclarando esto, sin embargo, es una ley. Sin embargo, fue aprobado. Sin embargo, es parte de esa legislación perversa que tenemos.
Y que legislorrea.
Exacto. Y esa legislación que no cumple con los requisitos de ley, que es una legislación, lo que debemos hacer es combatirla, expulsarla de nuestro cuerpo de leyes.
Ordenamiento jurídico.
Exacto. Entonces, yo les decía, es que es una desgracia esta resolución, y todos se me quedaron viendo, y que lo que aclaraba es, para mí es una desgracia que no se llegue al fondo del asunto.
Correcto.
Que solo se diga, esta ley es, esta prohibición es correcta, siempre y cuando se aplique en estos periodos, pero en este no, cuando el principio debería ser que no es correcta porque le estás vedando la libertad a los ciudadanos de actuar acorde a su mejor juicio.
Correcto.
Entonces, en lugar de entrarle de lleno y expulsar esa parte y muchas más, pero específicamente esa parte de lo que está regulando la forma en que se actúa políticamente, se le valida a medias, y con eso lo que hacemos es que generamos aún más incertidumbre jurídica.
Totalmente de acuerdo, MD, porque mira, el punto, yo siempre pongo este ejemplo que a veces me dicen, pero es que es diferente. No, no hay ninguna diferencia. En Guatemala ha habido diputados que por las razones correctas se movieron de partido. Y tú tienes todo el derecho a moverte de partido si lo haces por las razones correctas, pero también por las incorrectas. El asunto está que después no te voten.
Así, o sea, es. Que al final hay que recordar esa. ¿Sí? Que el momento en el cual el ciudadano tiene poder es en el momento de las votaciones. Correcto. Entonces, aquellos que yo considero que la mayoría de los que deciden no ir a votar es una cuestión puramente emocional. No es una cuestión racional. Que están enojados, que no vale de nada. Los argumentos son lo mismo para todos, pero para la mayoría va. Pero el punto es que lo que no se dan cuenta es que es el único momento en que pueden decir algo. Correcto. Y ese voto de uno, aunque sea nulo, dice algo. Y al menos hoy en nuestra legislación, si todos esos o el 90% de los que deciden ir a votar llegaran a votar nulo, podríamos cambiar el sistema, empezar el cambio importante del sistema que
sí,
tenemos.
Porque dice algo.
Pero como prefieren
no
decir,
dice algo, grita,
¿para qué voy a ir a votar? Porque entonces, mejor, es el único momento en el cual podemos realmente expresarnos.
Pero creo,
ahora quiero regresar al tema del transfugismo, porque mira, otra vez, o sea, como decía María Dolores, tú tienes la oportunidad, la libertad de cambiarte de partido por una razón buena o por una razón mala, pero el punto es que eso es una consecuencia de algo. Es una consecuencia de un sistema que en este momento está definido por un dueño de un partido, por los financistas del partido, que son quienes deciden en qué posición del listado va cada persona.
Los financistas, y sobre todo los financistas que generalmente ni van a aparecer y mucho menos van a cumplir con llevar
libros. Pero son los que llegan y compran una casilla, ¿verdad? O sea, y dicen, mira, fulano de tal, yo quiero que vaya en tal casilla.
Los que dicen, Jalisco, no te rajes, o no, yo prefiero a Sinaloa.
Híjole. Perdón. Entonces, cuando haces eso, entonces lo que tenemos que cambiar es el sistema perverso de las listas, porque cuando también tú eliminas esto, entonces ya no importa si la persona se cambia de partido. O sea, ya te debes a tu elector, al que tú representas. Y esta persona, si se cambia de partido y te pone en la última posición del listado, tú puedes votar por ella. Y si está en el primero a la fuerza, tú también puedes no votar por él. Entonces, es importante que se elimine del ordenamiento jurídico lo del transfugismo, porque no es el pecado original de la democracia. Aquí han dicho que el pecado original de la democracia es esto, el transfugismo, el financiamiento, el no sé qué. O sea, imagínate, pecados originales ya resulta que hay como 100, ¿verdad?
Entonces, de nuevo, pero la democracia es una muletilla política.
Sí, pero las consecuencias no se deben legislar. Todo pasa con la sobre democracia. Consecuencias, sino sobre las causas. Y ahí está uno de los errores de la reforma de 2016. Perversa reforma de 2016.
Yo te diría
una
que
reforma
el pecado,
perversa entre un sistema perverso.
Yo te diría que el pecado original de la democracia es la democracia.
De que la mayoría pueda decidir sobre la minoría.
Estamos de acuerdo.
Así es. ¿Sí, MD?
No.
¿Vas a leer los candidatos?
¡Ah, es cierto!
Los que todavía están.
Por favor.
Los que aspiran a ser candidatos.
Pónganos otra vez.
Aspirantes a inscriptores.
A ser inscritos.
Solo que vamos a necesitar. A ver. Mientras que Alex, lo que pasa es que tenemos un momento aquí de atraso y no los tengo yo aquí a la mano. A ver, ahorita vamos. Es que la tecnología no está todavía como para que en ese momento. Pero ya, binomios presidenciales 2023. Isaac Farchi, Mauricio Saldaña por el Partido Azul. Roberto Arzú y David Pineda por Podemos. Edmond Mulet y Max Santa Cruz por Cabal. Rafael Espada y Arturo Herrador por el Partido Republicano. Siguiente, por favor. Es que tenemos varias láminas para que ustedes los puedan
ya
ver.
Ya son muchos y eso que no hay ni... Y eso que todavía van como por 12, 13. Vamos. Imagínate de los 29.
Telma Cabrera y Jordán Rodas por MLP. Sandra Torres y Romeo Guerra por UNE. Luis Liam y otro.
Lam, así.
Liam pusieron ahí, pero sí, ese
ahí corrigen, es Luis Lam. Ahí lo anotas.
Luis Lam y Otto Marroquín por PIN. Suri Ríos y Héctor Cifuentes por Valor, la Alianza Valor Unionista. Por cierto, yo pensaba que el MLP también era una alianza con WINAC y la URNG. Bueno,
no en todos lados.
No en todos lados.
Pero había una también con
nosotros para la alcaldía metropolitana, sí. De ahí, Manuel Conde y Luis Suárez van con Vamos. Amílcar Rivera y Fernando Mazariegos por Victoria. Ay, Dios. Rudio Lexán Mérida y Rubén Darío Rosales por Humanista. Ricardo Sagastume y Guillermo González por Todos. Siguiente, por favor.
Ya estamos.
Ya.
Ahí van 12.
Ah, ya, ahí estamos ya, ya pasaron los 12. Yo quería seguir de la emoción.
Tú seguías con el cartón de la lotería.
Solo para su referencia, esos son 12 partidos y hay inscritos 29.
Dice Freddy Asensio, es necesario organizar la campaña del voto antisistema o voto nulo. Sí, yo sí considero. Ahí están ya los 12.
Ahí hay un tema muy interesante porque se la pusieron muy complicado al candidato nulo. Pero yo lo veo como si fuera un candidato.
Pero tú te
solo déjame terminar.
Que si todos
solo
los
déjame
que
terminar.
No van a votar,
pero
votan.
Pero déjame terminar. Aquí la perversión también de esta reforma es que uno de los peticiones que había era el tema del voto uninominal directo, sí, y el tema del voto nulo. En el tema del voto uninominal directo se hicieron las bestias y nunca y dijeron que éramos, que las bestias éramos nosotros y que no íbamos a poder votar. Entonces, y con el voto nulo lo dieron como una concesión, pero es una concesión que es muy complicada. Al voto nulo, si lo ves como un candidato, tiene que cumplir con reglas diferentes a los demás candidatos. Porque el voto nulo tiene que tener mayor, le piden un mayor número de votos que nunca se ha conseguido, es casi que gane en primera vuelta para que se tome en cuenta el voto nulo. O sea, si el voto nulo fuera el más votado, pero si no llega a 50+1, no importa.
Y bueno, y el comentario es absolutamente correcto, María Dolores, porque tú lo dices correctamente cuando, o sea, cuando dices, es un gran engaño que nos hicieron. Uh-huh. Porque nos dicen, sí les vamos a incluir el voto nulo, pero ¿saben qué? 50+1. Hubo una elección donde el voto nulo ganó. Y en esa fue la del Parlamento Centroamericano. O sea, lo más votado fue el voto nulo.
Pero
y
no cumplió,
nos escucharon.
Pero no cumplió
con el 50+1.
Que ahora, no le piden a ningún candidato.
A nadie.
Solo, ¿verdad?, al voto nulo.
Ni siquiera a los alcaldes, ¿verdad? Entonces, si cuando estás, te enfrentas ante esta situación, de alguien debiera haber escuchado. Miren, ¿saben qué? El pueblo de Guatemala dijo que su candidato número uno es el voto nulo para el Parlacén. Ni siquiera ahí lo escucharon.
Y eso que el presidente Alejandro Yamatei había dicho que iba a sacar, todos lo dicen, a Guatemala el Parlacén. Mm. Pero ahora regresando al punto. Mm-hmm. Porque al fin pienso, y aunque no se logre, yo pienso que las batallas hay que darlas. Tú claro. No tienes que tirar la claro. toalla antes de dar la batalla. Entonces, esta propuesta que hace nuestro oyente, Freddy Asensio, dice, es necesario organizar la campaña del voto antisistema o voto nulo. Me parece buenísimo, porque si tú, a los que sí vamos a votar, porque valoramos, consideramos que mi voz se va a escuchar, o sea, aunque sea un solo voto, pero se va a escuchar mi voz. Si lográramos que la mayoría de los que dicen, ay no, yo ya no voy a ir a votar porque todo es la misma M, que tienen mucha razón en muchas cosas, pero con esa actitud no estoy cambiando absolutamente nada. Todavía el voto nulo tiene alguna voz. El que no llega a votar tiene cero voz. Es irrelevante, les da igual si van a votar 20 gentes, porque esas 20 gentes van a elegir a presidente, a diputados, a alcaldes. Entonces, realmente, a los políticos les da igual si la gente va o no a votar, porque lo que ellos quieren llegar es al ejercicio del poder. Entonces, si tú tenés un plan para explicar por qué es importante y vamos subiendo el número del voto nulo, aunque no lleguemos al 50% más uno. Eso es un grito que los puede poner en alerta a los políticos. Y de nuevo, con la cantidad de gente que deciden ir a votar, si fueran a votar y votaran nulo, porque si no van a ir a votar, me imagino que si deciden ir a votar es para ir a votar nulo. Podríamos mover, porque si deciden ir a votar,
que no va a votar,
porque,
que si por lo menos está decepcionado, que por lo menos vote nulo.
Y la emotividad es siempre la misma, que están enojados, que son... Y también a uno, por supuesto, que se enoja, pero no me voy a quedar en las emociones, voy a pasar al uso de la razón. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto de una forma objetiva? Y ahorita la única opción que tenemos, aún con ese 50% más uno, es el voto nulo. Es la única opción que tenemos. Y si ya se logró para el Parlacén, subamos el voto nulo del Parlacén y también subamos los votos nulos si no estamos de acuerdo en el sistema. Porque al final el sistema, la gente dice, es que no hay ninguno que valga la pena. El problema es que hay que entender que el origen está en el sistema de incentivos perversos que atrae en la mayoría de los casos, con contadas excepciones, porque sí hay gente valerosa, como pues nuestro amigo Luis Pedro Álvarez, por ejemplo. Uh-huh. Sí hay gente valerosa y gente valiosa que se va a animar a presentarse a esa jaula de fieras, porque no sabes qué va a pasar. Entonces, hay que reconocer a esas personas valerosas, pero también hay que reconocer que tenemos un poder como ciudadanos y no hay que desperdiciarlos. Y además de eso, hasta se divierte uno yendo y ve a la gente, algunos que llegan muy contentos.
Haber conocido. Fotos.
Yo llego con el objetivo de tomarle, aunque porque es mi derecho, porque es mi voto, de tomarle foto a mi voto.
¿Recuerdan esto?
Sí, foto a mi voto y compartir nulo. Y si alguna vez se me ocurre algún insulto, insultos. Y luego compartir.
Ponle insulto.
O sea, y luego me divierto cuando tengo ahí la foto de mi... Pero ¿cómo la tomaste si estaba prohibido?
Algo,
pues la tomé,
yo quiero proponer algo, Marta y Holanda. ¿Qué? O sea, primero, o sea, el que le dé tiempo de participar en algún lugar, así como el valeroso, valiente exdiputado Luis Pedro Álvarez, no voy a decir los actuales para no hacer propaganda y no correr esos riesgos. Entonces, si hay alguno valiente y valeroso de nuestros oyentes que tenga las ideas claras, que participe. Número uno. Número dos, en las juntas de receptoras de votos hay que ir a cuidar el voto. Hay que ir a cuidar el voto. O sea, hay que ir a ser presidente, a ser secretario, vocal. Y si le toca ser fiscal, vaya. Y te voy a proponer una ruta. La primera es votar o no votar. Sí. To be or not to be. ¿Sí? Ir o no. Bueno, la segunda es ir a votar nulo o ir a votar por un candidato. Y yo es que propongo cuando... la ruta de que empieces con el cartón que vamos a tener de 28, 29, qué sé yo cuántos.
Espérate que empecemos a sacar los de los diputados, entonces, los de los alcaldes. Eso todavía
es peor, pero que entremos por eliminación. O sea, ¿por quién yo no votaría nunca? Nunca. Y tú dijiste hay un nombre y por ahí esto es buenísimo que lo hayas dicho. O sea, por estos no hay que votar. Y hay unos que son iguales, que van para la alcaldía metropolitana unidos. Yo nunca voy a votar por ellos. Sea, jamás.
Nunca
voy a votar
votaría por Roberto Arzú.
Tampoco.
Nunca votaría por Rafael Espada por motivos más
por obvias razones del público.
Tengo mis razones. Nunca votaría por Manuel Villacorta, por Manuel Conde, por Sandra Torres.
Es que vas sí, a votar.
Ya estás diciendo ahí por Telma Cabrera.
Por Telma Cabrera. Va,
entonces, ya eliminas ahí una buena cantidad. Y después la propuesta es, ya utilice su razón, investigue, porque es una decisión que le va a afectar durante años. Y ya, entonces, ya es mucho más fácil encontrar algún tipo de propuesta de acuerdo a las ideas liberales y de Estado de Derecho y República.
En el único lugar donde yo lo hago es en el Congreso.
Claro,
y creo porque creo que es el voto más importante.
Y es al final una decisión individual, porque también he escuchado personas que votan minimizando daños.
Sí.
No porque crean que es la mejor opción, o la sino
porque es
peor. ¿Cuál es la opción que menos me va a afectar en mi futuro. Ajá.
Bueno, muchachos, ya estamos en los últimos 2 minutos del programa. 30 segundos para cada uno de ustedes, para no sé, lo que le quieran compartir a nuestros oyentes. MD.
Yo empezaría diciendo que tengan claro para qué quieren al gobierno. ¿Cuáles son las funciones que le están asignando al gobierno? Y contra eso deberían comparar las propuestas de los candidatos. Les diría, participen, voten como ustedes crean que deben votar, pero voten, y si van a participar en las juntas receptoras de voto, háganlo, es muy valioso también involucrarse en esta organización y ser parte de ella, y entonces, pues, esta es una decisión individual. Al final, nadie, se supone que nadie está con usted a la hora de votar.
Gracias, MD. José Carlos.
Yo también, el llamado es a una participación de cívica. Ya dije que, o sea, si usted va a participar para un puesto, hágalo. También si tenemos que vigilar el voto, pero también como ciudadanos en toda esta época nos corresponde analizar, nos corresponde seguir vigilantes del proceso. Nos enfrentamos a un proceso complicado y hay que incidir. Así como hemos incidido con organizaciones, como periodistas, para que el Tribunal Supremo Electoral nos hiciera menos daño con la compra de ese biométrico, hay todavía bastantes momentos en los que podemos incidir para mejorar la República.
Jorge.
Si le gustó esta conversación, no se pierda nuestra Twitter Spaces que vamos a hacer el martes de la semana entrante a las 7:15 de la noche.
Ah, ya lo estamos anunciando.
Pues ya lo anunció.
¿Ya empezó? Ya lo anunció. Bueno, así es, apreciables amigos. Les traemos muchas sorpresas y medios por los cuales vamos a compartir con ustedes desde el próximo martes y pues tenemos planificados varios programas y actividades que permitan que nos informemos para que tomemos la que consideremos dentro de nuestro contexto personal la mejor de las decisiones. Cuídense muchísimo. Recuerden que los esperan los hermanos Juárez de 5 a 7 de la noche en Libertópolis. Y nosotros todos estamos de regreso el próximo lunes. José Carlos a las 6 de la mañana, Jorge y yo al mediodía y MD a las 7 de la noche. Cuídense muchísimo. Ay, a las 6. A las 6 de la tarde. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Recuerden, sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.